culebrinas amarillas. Vine a este mundo con ojos y me voy sin ellos. Señor del mayor dolor. Y luego un velón y una manta en el suelo. Quise llegar a donde llegaron los buenos. Y he llegado, Dios mío. Pero luego un velón y una manta en el suelo.
Están escuchando ustedes versos de Federico García Lorca que han servido para el inicio de este libro que tiene por título La nostalgia del limonero. Está escrito por nuestra amiga, compañera, colega, escritora, periodista, amiga Maripau Domínguez. ¿Qué tal estamos, Maripau?
Pues estamos ahora mismo pletóricas.
Yo bienvenida.
Muy contenta de estar aquí con vosotros, de verdad.
Bienvenida, Pau. Está inspirada en vidas y en hechos reales, eso lo dices tú, en sí. El comienzo del libro. En la biografía, aunque enseguida sé que vas a hacer mención a tu propia biografía, pero esta podría ser la biografía de miles de hombres, de miles de mujeres, que como tus padres, un día tuvieron que huir. Tú lo dices, de la miseria de la tierra que les vio nacer. Esta es la historia de España.
Sí, yo creo que al final ha salido una crónica sentimental de una España que, bueno, que hay que tener muy presente porque al final somos lo que somos gracias a lo que hemos sido. Eso siempre es así, aunque a veces nos cueste asumirlo, ¿no? Y como hay tantos años y tantas décadas, porque es una novela intergeneracional, yo creo que de personas de varias edades se pueden ver reconocidas en esta crónica sentimental, ¿no? Porque es verdad que, claro, arranca en los años, finales de los años 50, principios de los 60, y en ese momento hay en España un éxodo. Estamos en el tardo franquismo y se inicia un éxodo de gente que va a Cataluña y ve Cataluña como un paraíso, ¿no? En el preámbulo, en la nota preliminar a la que has hecho mención, porque en ella digo que estas personas, estos miles de españoles fueron héroes anónimos, que no preguntaron qué les aguardaba a 1000 kilómetros de casa en aquella época que era duro.
Oye, y que ayudaron a cambiar un país, ¿eh?
Y a cambiar un país
Cataluña.
Entero. Bueno, es eso, por supuesto.
A industrializarla, en fin, con eso, un esfuerzo.
Mira, yo creo que es un empeño inútil los que no, aquellos que se empeñan en no querer reconocer esta realidad. Y es que Cataluña es una parte de España rica, próspera, posiblemente la más rica y la más próspera, o al menos lo era hasta ahora, gracias a que en aquellos años se produjo ese éxodo. Es decir, el paisaje de esa parte de España es el actual, gracias a eso. Yo no sé si Cataluña habría sido mejor o peor, pero desde luego es como es gracias a todas estas personas, ¿no? Y claro, ese es el contexto, pero luego todo lo que sucede y todo lo que acontece, que en el fondo son historias reales, historias de gente de carne y hueso, de padecimientos, de felicidad, que son absolutamente reales, ¿no?
Da la sensación de que la felicidad es tan efímera en esta novela, da la sensación de que todo, tanto como son vidas paralelas las que cuentas, una actual y otra echando la vista atrás hacia ese año 57, 58, que realmente todo cuesta mucho. Los sueños se quedan como en pompas de jabón.
Sí, no se pueden atrapar.
No se
pueden atrapar porque cuando te estás jugando la vida, soñar es un lujo. Y es lo que les pasa a ellos, ¿no? Mira, ahí, fíjate, lo recuerdo de memoria porque en la presentación, si me pasas el libro, te voy a leer una frase que formó parte de la lectura que se hizo el día de la presentación. A ver si lo encuentro. Y realmente es el resumen de lo que les pasa a estos personajes. En este momento, de la frase que voy a leer, nada, son dos líneas, Acaban de suceder las...
Mira,
bueno, mira, perdona, es que ha llegado verdad, un hombre en pero... este momento que me ha puesto nerviosa. Y eso que yo ya pensaba que pero, lo de los hombres lo tenía superado, ojo.
Pero fíjate que estábamos aquí tocando el violín de este libro y nos llega Madero y Feliz Madero y quería... Pero ponte el micro ya que estás aquí.
Ya que estás enredando.
Feliz Madero.
Quería hablar, quería oler el perfume de Maripao nada más.
Oye, no, el del limonero.
Hoy huele a limón,
Nada más, nada más.
Bueno.
Pues, hola, Juan Carlos.
Muy buenas.
Pues quería estar aquí atento.
Pero hombre, estará aquí.
No, pero tú participa, sí, que además bueno, él siempre es muy agudo en sus observaciones. Bueno.
Muy, tienes toda la razón.
Es verdad. Pues mira, ha pasado un momento muy dramático en la novela, que son las riadas de 1962.
Yo a esas quería llegar.
Que luego hablamos, mis padres son supervivientes. Lo que aquí cuento, mi madre dice, porque mi madre no ha perdido el acento andaluz, y dice, hija, hasta lo que te inventas pasó. Fíjate, ella. Y entonces han perdido todo. Es decir, bueno, por lo menos conservan la vida, ¿no? Pero han perdido todo, que era muy poco.
Pero déjame, hasta llegar a ese momento, porque sí. Es que este momento es...
Bueno, pero luego leo esto porque es el resumen de lo que mueve a los personajes durante toda la obra.
Pero
da igual
hasta llegar ahí, porque estamos hablando...
Da igual la edad que tengan, ojo.
Pero hasta llegar ahí, déjame decir... y dar explicación de por qué la evocación al olor del limonero. ¿Por qué limonero estás constantemente oliendo a limón, a limonero? ¿Por qué para Concha es tan importante ese olor que le lleva a su tierra, esa tierra que abandonó?
A Concha y sobre todo a Diego. Y ves y a que Diego. Además hay referencias literarias como la de García Lorca, también Miguel Hernández, que hicieron versos sobre
Machado,
sobre el limonero. Bueno, por supuesto Machado, pero eso merece capítulo
aparte
por el personaje, por Diego. Pues mira, la nostalgia del limonero, el limonero al final es un símbolo. Cuando uno escribe siempre busca pues simbologías, representaciones, metáforas. Uh-huh. El limonero forma parte de mi infancia y forma parte de la infancia de mi padre, en su modesta, en su humilde casa familiar en el pueblo, en Osuna, la provincia de Sevilla. Tenían, iba a decir, en el patio. No llegaba ni a patio, era el corral, porque era donde tenían las gallinas sueltas y las macetas y todo, todo junto. Pues en el corral había un limonero inmenso, inmenso, porque había sido plantado en la infancia de mi padre, ¿no? Daba unos limones de a 2 kilos cada limón.
Porque
aquello
dices,
era impresionante.
Tú dices que el limonero es más que un árbol, y lo estás comentando, que está cargado de simbolismo, porque da frutos todo el año y su madurez no se rinde, como tampoco lo hicieron Concha y como tampoco lo hicieron Diego, que yo creo que eso es lo que el legado que dejan a su hija Paz.
Sí, es el mejor legado. Es decir, no te pueden dejar mejor herencia. No, nada de dinero, sino
no
ese
rendirse.
Legado, el no rendirse. Y el símbolo de la nostalgia es también el símbolo de la fortaleza continua. Por eso, cuando hay algún momento en el que se dice en la novela que efectivamente el limonero no se rinde porque está dando flor y fruto durante todo el año, ¿no? Y además es de una gran belleza. Y Antonio muchas veces, Antonio era mi padre, pero eso sí que la novela está calcado de lo que a él le pasaba. Antonio siempre vivió, como Diego, con la nostalgia y a veces se quedaba ensimismado en ella, recreándose con la nostalgia de volver otra vez a ver el limonero, pero no era ver el limonero, era volver a Osuna, ¿no? Y siempre vivió con esa nostalgia. Es muy curioso cómo en la novela se ve algo que yo creo que se recrea en la realidad de forma calcada, uh-huh. Que es las maneras tan distintas de afrontar la nostalgia, de afrontar la ausencia, de afrontar la distancia, de estar tan lejos de tus raíces. Concha es una mujer que jamás ha salido de su pueblo, jamás. Lo intentó una vez, intentó ir a la capital, ojo, imagínate, no a Santander, desde Sevilla, no, a la capital.
¿Y cómo se la echan encima toda la familia?
Bueno,
ella que quería salir adelante.
Fue
yo
horrible.
Es que me gusta tanto el papel de Concha.
Sí, fue horrible.
¿Cómo quería estudiar y no la dejan estudiar?
Le cortaron las alas.
¿Cómo le cortan las alas? ¿Cómo intenta escaparse haciendo pequeñas mentiras? ¿Y cómo se lo toma la familia cuando ella quiere hacer una prueba como enfermera y de repente... Aquello es como un drama familiar.
Sí, a partir de ahí ya a Concha le han cortado las alas para todo, incluso para elegir pareja y para todo. Ya ella de saber que tanto su padre como su madre era guardia civil, le han cortado las alas para siempre, ¿no? Y eso es muy duro.
Su único escape es la sección femenina, donde aprende todo.
Era la reina de la sección femenina, claro, porque es una mujer muy habilidosa y como no le queda más remedio que irse a la sección femenina, pues todo lo que
aprende
a
bordar,
allí,
aprende gimnasia, que es buenísima haciendo gimnasia,
claro,
aprende bailes regionales.
Lo de la época, hija.
Pero,
y a cocinar,
claro,
y a ser una buena esposa.
Claro,
eso es lo que aprendía,
claro,
por encima de todo. Pero sin embargo, Diego, te decía que es todo lo contrario. Es un personaje que desde los 16 años está en la calle, abandona su casa, o sea, vive fuera por su cuenta, que acaba viviendo en el protectorado español en Marruecos, e incluso vivió en el protectorado francés. Era una estrella, entre comillas, claro, porque en la época de fútbol, porque jugaba en el equipo de la selección española en el protectorado, entonces eran estrellas.
Eran estrellas, imagínate. Exacto, sí, sí.
Pero cuando él llega a Cataluña, después de las riadas, él se viene abajo. Él no quiere estar en Cataluña, él quiere volver a su tierra. Y sin embargo, Concha, que puedes pensar que sentiría más añoranza de lo suyo y de los suyos, porque jamás ha salido del pueblo, ella dice que no. Que ya que han sufrido tanto, es verdad que hacen viajes de ida y vuelta, lo intentan otra vez, vuelven al pueblo, pero en el pueblo las cosas siguen igual de mal.
Es que ya en el pueblo son los catalanes,
claro,
y en Cataluña son los andaluces. Pero dime una cosa,
se han desubicado ya.
Estos dos jóvenes que se encuentran, que se enamoran, hacen sus maletas con un futuro lleno, cargado de ilusiones.
Y de miedo.
Se suben al tren, que me encanta el nombre, el tren se llama El Sevillano.
Hasta yo lo recuerdo, imagínate, El Sevillano.
Cogen ese tren y nada de lo que imaginaban es como al final...
No, el paraíso no era
el paraíso, no es...
Era un infierno.
Era un infierno.
Fue un infierno. Fíjate, si fue un infierno en el caso de Concha al mes de llegar a Cataluña. Fíjate tú qué entrada triunfal, porque Diego fue antes... trabajaba en una fábrica que entonces era muy famosa allí en la comarca, que era la Bosuga, que era una fábrica de carrocerías que trabajaba para los camiones Ebro y para Avia. Y vamos, fábrica, un trabajo muy duro, ¿no? Él llega a ser encargado y cuando llega a ser encargado, entonces vuelve al pueblo a buscar a Concha. Y Concha, al cabo de un mes de estar en Barcelona, que ellos vivían en Moncada, que es un pueblo, entonces era un pueblo pequeño, a las afueras de Barcelona, ocurren las riadas.
Vamos a las riadas, porque las riadas les marcó a ellos y también a los hijos.
Claro.
Di la verdad, Maripau,
claro,
que cada vez que hay una riada...
Sí, porque hemos coincidido tantas veces en platos hablando de actualidad.
Cada vez que hay una riada, yo no he visto a nadie tan compungida como Maripau Domínguez. Cada vez que hay una riada, siente esa riada en sus propias carnes, porque sabe cómo las vivieron sus padres.
He escuchado
Lenos.
Pequeña tantas historias. Por ejemplo, aquí cuento una que es muy dolorosa, que ocurrió en la realidad, y a mi madre le costó varios días contármela, porque no había manera. Llegaba a un punto y se echaba a llorar, ¿no? Y yo quería saber cómo había terminado esa historia, y es que las riadas azotaron ciudades muy conocidas como Sabadell, Tarrasa, Rubí, pero Moncada, que era más pequeña y estaba llena de casitas hechas por los propios emigrantes, con sus propias manos, por tanto eran muy precarias, quedó asolada, es decir, arrasada por completo. No es que cambiara el paisaje, es que dejó de existir. No había calles, no había edificios, no había nada, nada. Quedó en pie la iglesia, ¿no? Y entonces eso fue muy duro, ¿no? Y ellos vivían justo delante del río que se desbordó, que era el río Ripoll. El Sereno, que entonces había serenos, fue por la calle, fue el que les alertó, porque mis padres ya se acababan de meter en la cama en ese momento. Entonces el Sereno fue por toda la calle de donde vivían mis padres... Uh-huh. Gritando a los vecinos que subieran a los pisos altos porque el río se estaba desbordando y ahí mis padres vivían en un sótano, imagínate, a mis padres les pilló de lleno y al principio, ¿no?, de la noche. Además se fue la luz, con lo cual todo era oscuras, a tientas, o sea, te está entrando el agua en casa, te llega a la altura de medio muslo y encima no tienes luz. O sea,
y sabes que lo vas a perder todo.
Y sabes
esa
que ya
angustia.
Lo estás perdiendo todo. Pero no sabes si tú mismo vas a perder tu vida, ¿no? Y entonces oían los gritos, gracias a los gritos salieron, fueron al edificio de al lado, subieron a la azotea y el Sereno seguía por la calle gritando, suban a los pisos altos, suban a las azoteas, suban tal. Pero él no sabía que en ese mismo momento, en otra calle de Moncada, que era donde él vivía, su mujer se estaba asomando al balcón para ver la magnitud de la tormenta, y en ese momento una lengua de agua se lleva al balcón y a la mujer. Al día siguiente, por la mañana, primera hora, ¿dónde aparece el cadáver de la mujer del Sereno? Embarrado, solo sobresalían los brazos, que además muchos cadáveres tenían los brazos estirados, ¿no? Porque quisieron salvarse, agarrarse
claro,
a algo.
Claro.
Apareció justo exactamente en la entrada de la casa de mis padres. Entonces ella recuerda cómo le ayudaron a extraer el cadáver junto con los sanitarios, ¿no?, de emergencia. Entonces, la última frase que voy a leer es lo que en realidad mueve a los personajes, a todos, incluso a las generaciones más jóvenes, ¿no? Dice así: ¿qué más daba? Había que mirar hacia el futuro, aunque no lo hubiera, aunque no tuvieran nada, porque cuando se pierde todo es más necesario que nunca volver a soñar de nuevo. Y eso es lo que te salva. Es decir, hablamos antes, todo esto venía porque me hablabas de los sueños, de que la felicidad
es
muy efímera, son como bombas de jabón, que me ha parecido una imagen muy bonita. Intentan atraparla permanentemente, pero es muy difícil. Claro, si te va la vida en ello, hablar de sueños ya es un lujo, ¿no?
Está escuchando muy atento Juan Carlos,
es que
porque esto
bien, ¿eh?
Es que sabes qué pasa, es la historia de todos.
Sí, pero
son juguetes, vamos a decir, sí, juguetes rotos.
Y
porque todos somos un poco juguetes rotos.
De ahí venimos. Y, si,
y de ahí venimos. Fíjate,
estaba escuchándote y pensaba, es inevitable siempre establecer un puente con el presente, ¿no? Cuando se ha pasado tan mal, esa posguerra fue tan dura. ¿Cómo es posible que estemos hoy como estamos y nos olvidemos de eso? Y te voy a hacer una pregunta muy concreta, de la cual yo siempre he creído que la guerra la hicimos los hombres y la posguerra la sacasteis adelante las mujeres. ¿Estás de acuerdo?
Sí, Concha es lo que hace. Concha es lo que hace. Concha es... Hay momentos de unos diálogos muy tremendos, de gran intensidad entre esa pareja, ¿no? Porque, claro, en principio ves que el hombre parece el fuerte porque venía de vivir por ahí, ¿no?, con mucho mundo, como decía antes, y ella, pues, la chica que no, vamos, que va a misa los domingos con su mantilla y tal, con las amigas, y ese es el gran momento de ocio que tiene a la semana, imagínate, ¿no?
Calle Mayor.
Y sin embargo, aquí...
Calle Mayor.
Sí. Sin embargo, aquí ella es la que, después de las riadas, cuando Diego le dice nos volvemos al pueblo, dice ¿cómo? O sea, pero si nos hemos ido de la miseria solo hace un mes, la miseria va a seguir ahí, por tanto nos quedamos aquí. Y él dice, pero si no tenemos nada. Dice ella, tenemos la vida.
¿Te parece poco? Maripau tiene un personaje que se llama Paz, la única hija del matrimonio, que vuelve a su ciudad natal. Es que no sé si te chafo el libro, pero en fin, en una circunstancia tremenda, huyendo también de un matrimonio fracasado, porque aquí es que el fracaso forma parte de la propia vida. O sea, lo que te das cuenta con los personajes, que a nivel sentimental es que nada sale como uno proyecta.
Bueno, repasamos nuestras respectivas vidas de todos los que estamos aquí en este
bueno,
estudio ahora
¿para
mismo?
Qué entrar en tiranteces,
claro.
¿no?
No, es que es verdad. O sea, nuestras vidas están llenas de fracasos. Lo bueno y lo que nos hace mejores o peores es la manera en la que sepamos superar esos fracasos. Pero, vamos, yo siempre... Eso sí que me lo inculcaron mis padres en todo, no solo en el amor, ¿no? Pero es verdad, hay una... En la novela está permanentemente presente en la búsqueda de un amor perdido, porque arranca con un misterio, pero es un misterio sentimental, no es un misterio tipo Agatha Christie, es un misterio sentimental. Y son unas cartas de un amor perdido.
Que me encanta, pero...
Un amor renunciado.
Pedro, que además se llama... tiene un apellido fantástico. dilo tú. ¿No se llama Pedro Rey?
Pedro Rey, sí,
Pedro
pero
Rey.
Bueno, es que hay que hacer un quiebro ahí de personajes
que
se mezclan con
la realidad
y con la ficción.
Salen muchos
¿no?
personajes,
claro.
Incluso hay uno que sale al final que me encanta, porque el final es muy bonito. Es triste, pero muy bonito.
Sí, pero fíjate que el final, en los pocos días que lleva la novela en el mercado, en la calle... Me ha hablado mucha gente del final, y el final es simplemente una frase muy sencilla, que no la vamos a decir.
No.
Pero es una frase sencilla. Lo que pasa es que a veces en muy pocas palabras, cuando sabes todo lo que hay detrás, se encierra tanto, tantas vivencias, tantas sensaciones. Y esa frase de muy pocas palabras es una especie como de refugio para la coprotagonista de la novela, que es Paz, que es la hija de Diego y de Concha, ¿no? Y además ocurre, se cierra el círculo. Fíjate qué bonito que se cierra el círculo de varias generaciones en esa escena. No se cierra solo el círculo de Paz, sino también el círculo de su madre y de su padre, ¿no? En torno a un limonero.
En torno a un limonero, que es fundamental en el título, en el comienzo. Estás oliendo a limón todo el rato. Pau, ¿qué te ha dicho tu madre? ¿Qué te ha dicho?
Madre,
por favor.
Pues muy graciosa.
De verse reflejada en muchos párrafos, ¿no? En muchos capítulos.
Bueno, mi madre lo pasó mal con los capítulos de las riadas, porque le hacía revivir todo otra vez.
¿Y con lo de las noches de bodas?
¡Ay, la noche de bodas! Vamos a dejarlo. Mejor no lo toquemos.
No lo toquemos.
Porque como nos esté escuchando, ya no vuelvo a casa.
Nada, pero ahí estamos muchas.
Sí, pero esa noche de bodas es el resumen de muchas noches de bodas que me han contado mujeres de la edad de mi madre, ojo. Claro, es que he escuchado mucho antes de escribir esta novela, ¿no? Pero mira, te decía, mi madre se emocionó muchísimo, lógicamente, ¿no? Está muy orgullosa y muy emocionada, porque además ella cree, igual que yo, que no es solo su vida, sino que es la vida de miles y miles de españoles que pasaron por la misma peripecia. Por eso era importante. No tanto porque ellos tuvieran una relevancia que hiciera que yo escribiera la historia de mi familia. Ellos no son la familia de Alba. Al contrario, ¿no? Es una familia muy modesta,
pero representa a muchos españoles. Es una cosa fundamental lo que estás haciendo, elevar a categoría de héroes a la gente corriente.
Eso es.
Que Miller ya lo había hecho con Muerte de un viajante en los años 50, ¿no?
Sí,
y dices, esos son los héroes y las heroínas de este tiempo de ahora.
Está tan bien escrita, de verdad. Yo creo que las palabras que estamos utilizando no hacen justicia al libro. Merece la pena leerlo. Hay muchísima poesía, porque yo creo que te sale del corazón todo lo que escribes.
Y poetizar en situaciones duras, porque poetizar con la felicidad, pues bueno, es como más fácil, ¿no? Pero mira, tenemos abierto aquí tres versos de Mario Benedetti, no se puede decir más. La luna de los pobres. La luna de los pobres cubre como una sábana el cuerpo del que sueña. Esto, dije, lo ha escrito para mis padres.
Claro que sí.
Y para muchos como ellos.
Maripau, pues queremos que vuelvas. Mírale a Félix Madero, porque a lo mejor también puede ser la propia biografía de cada uno. En Concha,
bueno,
y Diego
es
podemos tener...
Cuenta,
claro,
Pablo,
podemos
que
tener...
Tenemos algunos años,
claro,
y
claro,
tenemos memoria de lo que pasaba en este país hace 40 años, por ejemplo. Claro. Y yo conozco una persona muy cercana que tampoco pudo estudiar, que solamente pudo aprender lo que le enseñó la sección femenina. Era hija de un republicano y, sin embargo, rompió la sección femenina porque fue la mejor. Es decir, dejó a las niñas, claro, supuestamente cualificadas y preparadas y composibles, las dejó a la altura del betún porque fuera número uno en corte y confección, la número uno en cocina,
pues
la número uno en la gimnasia,
igual que Concha,
la número uno en el teatro.
Concha,
claro.
¿Y quién era tu madre?
Alguien muy cercano a mí, sí. Alguien muy cercano, sí.
Venga, sé valiente. Mira yo aquí, mira todo lo que
no,
he sacado.
Pero es que al final está contando Maripau Domínguez con esta nostalgia del limonero, la vida probablemente
de
todos
gente,
los que tenemos, vamos a
pero
decir,
no
una
son,
mediana edad.
Pero
¿no?
No son fracasados, son gente que triunfó, ¿eh? En el fondo
sí.
Gente que ha triunfado.
Claro que
o sea,
sí.
Si Maripau da testimonio hoy de esas vidas es porque han triunfado. Y el fracaso, además... bienvenido y Dios bendiga el fracaso, porque reconocemos el éxito porque hay fracaso.
Claro, decía
así
Kipling
que
el éxito y el fracaso son dos grandes impostores y al final del fracaso uno tira para adelante, ¿no? O sea,
mira qué bonito en la novela, cuando ellos llegan, los protagonistas viven en un sótano de 30 metros a las afueras de Barcelona. Después pasan a la capital, a Barcelona, pero al área suburbana. A un piso de alquiler, un bajo, con barrotes, con rejas, al lado de otro río. Después pasan a un primer piso y por fin compran un ático en el barrio de Gracia, que era un octavo piso. Y Paz, cuando se asoma a la terraza del octavo piso, dijo, caray, ya no se puede llegar más alto.
Claro.
Qué bueno. Yo creo que te has quedado muy a gusto. Ha servido para una terapia. Es un libro muy difícil. Y lo veo complicadísimo, difícil. Y luego además es una especie de catarsis de poner en orden tantas cosas.
Y no da respiro, eso es lo que me dicen muchos lectores. No da respiro, es que lo coges y tienes que seguir viendo ahí las cómo siguen las peripecias, ¿no? Y eso está bien, porque además la estructura, como tú que escribes, sabes bien que la estructura de esta novela no es fácil, porque son varias épocas que se van ensamblando, y fue muy complicado escribir para que al final resultara algo muy continuo y muy fluido, ¿no? Y que realmente los saltos no los notes, sino que en el fondo te van encajando en la lectura y
es como
si los necesitaras.
Es un puzzle, claro, que va encajando. Pau, que te deseo toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, amiga.
Que tienes que volver. ¿Cómo me gustaría que hiciera una sección? La que quisiera, Maripau.
Con lo bien
aquí
que nos lo pasamos tú y yo, que
¡ay!
No se lo imagina nadie.
¡Ay!
Nadie se lo imagina.
Pau Domínguez,
nuestra trastienda común.
Que tengo que hacer una pausa para que llegue el dinerito.
Pues y venga, pues venga.
Gracias, Félix Madero. Gracias, Maripau Domínguez.
Gracias.
Hacemos una pausa, pero seguimos.